Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! La importancia de los cereales en la nutrición alrededor del mundo se basa en que son la fuente primordial de energía de las dietas. En México, el cereal de mayor importancia es el maíz, que ha sido un alimento base y el cultivo de mayor importancia histórica y cultural en el país. El consumo per cápita de maíz en México es alrededor de 350 gramos, incluyendo principalmente tortillas y los más de 600 distintos platillos de la gastronomía mexicana. Muchos de ellos basados en el proceso de nixtamalización del grano, el cual tiene relación con un aumento en su calidad nutricional. Diversos académicos se han dedicado a estudiar la presencia, distribución y diversidad de las razas y variedades de maíz en la República Mexicana. Uno de ellos es el doctor Hugo Perales Rivera, investigador del Colegio de la Frontera Sur, quien investiga los procesos evolutivos recientes de las razas mexicanas y variedades tradicionales de maíz. Escuchemos lo que nos platica en la siguiente entrevista.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, de hecho empecé con plantas menores, que se llaman. Empecé trabajando en un jardín botánico y me dediqué a diversidad de otras especies de uso agrícola. Y estudiando mi maestría traté de ver si había una relación entre el consumo de la producción y la variación, y tuve que empezar a estudiar maíz en ese momento. Y de hecho le daba la vuelta a maíz porque sentía que todo el mundo estaba trabajando en maíz, pero cuando lo empecé a trabajar me di cuenta que no hay tanto trabajo en maíz en México, y en los temas que me interesaban sobre aspectos de etnobiología, de maíz y demás, está realmente muy poco estudiado, y creí que era un buen campo de trabajo. De hecho, pasé de la parte de tener interés en otras especies, a tener diversidad de otras especies para uso agrícola, a más bien la diversidad de maíz. Tengo alrededor de unos 25 años, poco más, hacia 30, que empecé a enfocarme en el maíz, y he estado desarrollando básicamente temas alrededor de por qué se siembra maíz en diferentes ambientes, de qué depende que se mantengan los tipos de maíz, y aspectos alrededor de cómo la cultura de los grupos que siembran un tipo de maíz varía y hace variar a los tipos de maíz. Desde el punto de vista de ¿por qué se siembra el maíz? Una de las razones principales es porque es para consumo y permite una evaluación económica de la actividad distinta de la estimación económica que se hace si uno lo usa solo para venta, para mercado. En este sentido, si los agricultores de maíz en este momento dejan de producir maíz para sus propios hogares, muchos no les interesaría, nos quedaríamos con los productores de gran escala que producen solo maíz híbrido, empezaría a desaparecer las variedades tradicionales. Y lo otro que he encontrado y que es realmente desde mi punto de vista importante es que muchas veces creemos que los maíces híbridos son superiores a los maíces tradicionales, y si bien sí hay ambientes donde los maíces híbridos son mucho más productivos que los tradicionales, hay muchos otros ambientes donde no es el caso. Hay muchos lugares donde los maíces tradicionales, las variedades tradicionales de los agricultores, son las únicas disponibles, no hay otra. Aquí en toda esta región, alrededor, en los altos de Chiapas, no hay ningún maíz híbrido o comercial que compita con las formas locales. si no hubiera los maíces locales, no tendrían maíz para sembrar. La industria no habría, no tendría una oferta, ningún tipo de semilla. Y esto es muy importante porque a veces estamos creyendo que los agricultores se niegan a usar las variedades mejoradas. No es el caso, las experimentan, como no funcionan, no las usan. No funcionan por diferentes razones que a veces los investigadores no estamos poniendo atención, ¿no? Cosas tan simples como en tierra caliente, donde funcionan los híbridos, estos se pican mucho más rápido, y si uno quiere comer su propio maíz, al final de temporada ya está todo picado. En cambio, las variedades tradicionales duran más bajo almacenamiento, porque tienen el totomostle o el coloche más grande, más largo, y eso impide entrada de animales, y las variedades mejoradas no lo tienen, porque no les importa a los productores de variedades mejoradas. Entonces, hay factores de ese tipo que están detrás de la conservación del maíz, y son factores pragmáticos de conveniencia en los hogares, diferentes de la conveniencia de productores de mayor escala. Otro aspecto es que sí hemos encontrado evidencia que diferentes grupos culturales tienen sesgos o crean diferenciación en los tipos de maíz que usan, pero realmente al final del día mi opinión sigue siendo que los factores ambientales controlan más lo que vemos bajo cultivo que los factores culturales. Y desde el punto de vista de adaptación hemos estudiado cómo se adaptan los maíces a través de los ambientes y qué tanto es fuerte la adaptación local y qué pudiéramos hacer hacia el futuro frente al cambio climático, y lo que encontramos es que hay posibilidades de cambio de los maíces. Podemos esperar que van a poder seguir siendo adaptados hacia el futuro, aunque maíces como los de aquí, que son totalmente tradicionales, pueden sufrir un poco porque no se adaptan bien a condiciones más cálidas, pero se pueden cruzar con maíces tradicionales de lugares más cálidos y mantener cierta forma todavía local, ¿no?
México es el centro de origen del maíz. Aquí se concentra, muy probablemente, la mayor diversidad de maíz del mundo, y aquí han evolucionado y viven sus parientes silvestres, los teosintles. Los mesoamericanos utilizaban el maíz no solo para la alimentación, sino también como parte importante de sus ceremonias religiosas. Esto se puede ver en culturas como la mexica, que adoraban a la diosa del maíz, o bien en la cultura de los mayas, con historias como la del Popol Vuh, que cuenta que el hombre fue creado por los dioses con el maíz. El desarrollo de los grupos aztecas, mayas, zapotecas, mixtecas, purépechas, totonacas, mazatecas, chinantecas, zoques, entre otros, se fundamenta en el cultivo y aprovechamiento de este grano. En sus crónicas, cantares, leyendas, es el maíz motivo, deidad, materia prima que constituye a los primeros humanos, razón del calendario agrícola y festivo. La cultura náhuatl lo nombró tlaoyi, que significa nuestro sustento.
El maíz tiene centro de origen en México, esto ya está bien establecido hoy en día. Hace 200 años no era tan claro, hubo propuestas que tenía otro tipo de origen, a veces Sudamérica o en África inclusive, porque alguna vez le llamaron maíz turco al maíz, pero ya se ha hecho mucho trabajo desde el punto de vista botánico y desde el punto de vista genético, y sabemos con bastante seguridad que el maíz se origina en México, en la zona del Balsas, en una región entre Oaxaca y Guerrero. No está totalmente ya más específico, pero es suficiente especificidad. De ahí el maíz migró a Sudamérica hace ya más de 5.000 años. Entonces ya se había llevado a Sudamérica, y en México se ha desarrollado un conjunto de tipos de maíces. Desde el punto de vista de cuántos tipos de maíz hay o cuántas especies, maíz es una especie que tiene subtipos en formas que no son maíz, le llamamos teosintles. Pero también hay otros teosintles que no son de la misma especie del maíz. Hay alrededor de 5 teosintles que son diferentes especies. Y luego dentro de maíz hay unos teosintles que se consideran botánicamente de la misma especie que el maíz, solo son subtipos, se llaman subespecies, ¿no? Y luego dentro de maíz tenemos un conjunto de tipos de maíz que les llamamos razas. En México hay como 60 tipos mayores llamadas razas. Chiapas tiene un conjunto de ellos, igual que Oaxaca y otros estados de la República. Desde el punto de vista de razas, hay como 300 razas en el mundo y México tiene como 60, lo que nos enseña cómo después de que el maíz se mueve a otros países, se diversifica y se hace diferente otra vez, ¿no? O sea, no se mantiene en sus formas originales. Y dentro de cada una de estas razas todavía tenemos diferentes tipos de maíz, variedades o subtipos que cambian en color nada más, pero otros que cambian en madurez o que cambian en tamaño del grano o que cambian en otras características. Entonces, no sabemos exactamente cuántos tipos de maíz hay en México, pero sí sabemos que hay cientos de tipos de maíz.
En México, el maíz forma parte de nuestra alimentación diaria. Es el cultivo de mayor presencia en el país. Constituye un insumo para la ganadería y para la obtención de numerosos productos industriales. Por lo que desde el punto de vista alimentario, económico, político y social, es el cultivo agrícola más importante. Este cultivo se originó mediante el proceso de domesticación que llevaron a cabo los antiguos habitantes de Mesoamérica a partir de los teosintles, que crecen de manera natural principalmente en México y en parte de Centroamérica. Se considera que las poblaciones de teosintles del centro de México o de los que crecen en el trópico seco de la cuenca de Balsas pudieron ser los ancestros de los cuales se domesticó el maíz como planta cultivada. El proceso de domesticación del maíz inició hace aproximadamente 10.000 años, muy asociada a la invención y desarrollo independiente de la agricultura en Mesoamérica, y continúa en el presente con el manejo, cultivo y selección que hacen año con año los agricultores y sus familias de sus variantes de maíces nativos o criollos, asimismo con la interacción de este cultivo con sus parientes silvestres, los teosintles, en las regiones donde coinciden de manera natural.
La variación de las razas es algo discutible en qué son los factores principales que controlan. Sabemos que son factores ambientales, pero también hay factores humanos como de manejo o de uso. En mi opinión, la mayor parte de la variación de las razas viene por factores ambientales. Y en ese sentido, conforme nos movemos a diferentes ambientes, se van cambiando los tipos de raza que son predominantes. Pero también hay variación que no depende solamente del ambiente, sino depende de la forma en que se cultiva o de la forma del uso que se le da al maíz. Entonces hay comunidades que tienen más de una raza, hay comunidades que tienen un solo tipo mayor de maíz. En muchas comunidades de esta región, por ejemplo, aunque sea un solo tipo de raza de maíz, tienen el maíz, la misma raza, en formas blanca, amarilla, azul, morada, roja, pintos, etc. Entonces, esta variación de tipos de maíz es una variación que depende de ambiente y depende de uso humano y manejo humano. Originalmente fue una determinación que se hizo hace más de 60 años. Se trataba de ver qué tipo de maíces había en México para uso agrícola, básicamente, y se empezó a tratar de clasificar las variantes mayores, diríamos, las principales formas de maíz. Y en ese sentido se propuso una clasificación racial. Luego se añadieron otras razas que son como tipos de maíz. Lo que se hizo originalmente fue cultivar todos juntos, ver cómo diferían, verlos todos juntos. De hecho, hay anécdotas de los tenían todos en un gran estacionamiento para poderlos observar y los ponían con respecto al mapa de México, etc. La diferenciación de las razas es un poco arbitraria entre morfología, fenología, que es cómo crecen y demás, y origen. hay razas que se parecen mucho entre sí, pero vienen de diferentes regiones, entonces se consideran básicamente separadas, y hay razas que son contiguas en la misma región y difieren bastante entre ellas, ¿no?
En México, el maíz tiene una gran diversidad genética y ha sido importante en el desarrollo de variedades modernas altamente productivas. La protección de tal diversidad involucra proteger a más de 2 millones de agricultores marginados que siembran maíz en pequeña escala. Estos productores son los guardianes del germoplasma nativo de maíz, ya que conservan e incluso modifican la diversidad genética presente en sus territorios mediante el intercambio, flujo genético y experimentación de nuevas semillas. En la práctica, ellos mantienen las variedades locales tradicionales al identificar, seleccionar y cultivar lotes de semillas que forman conjuntos homogéneos y hacen de una variedad local o nativa una unidad fenotípica bien definida. Cuando las poblaciones seleccionadas por el agricultor pasan de una generación a otra, el aislamiento en la selección causa que cada agricultor tenga su semilla particular, por lo cual cada selección corresponde a una población. Esto plantea la posibilidad de que existan diferencias en morfología y en capacidad de rendimiento entre los tipos de maíz de una región determinada y también a través del tiempo. Además, a través de los años y de los procesos de aislamiento, mutación, hibridación, selección natural y selección artificial, las variedades locales en ocasiones llegan a formar nuevas razas, tipos o variedades. A continuación, Hugo Perales, investigador del Colegio de la Frontera Sur, nos habla de la diversidad de maíz que existe en el país.
Diversidad y producción son cosas diferentes. Diversidad, sí, todo el oeste de México tiene mucho más variación que el este de México. La parte Chiapas, Oaxaca, Guerrero, hasta Jalisco tiene mucha variación de tipos de maíz. La parte del Golfo de México hacia Yucatán no tiene tanta variación, pero sí hay variación. En el norte, en la zona de Chihuahua, hay también una región con bastante variación. Luego hay sectores de México como Sinaloa que tienen mucha variación, pero en el lado de la montaña, de las sierras, y no es realmente hacia el lado de muy comercial. Y en cambio, Sinaloa tiene una gran parte de la producción de México, entre la cuarta y la quinta parte cada año se produce del maíz que se produce en México, se produce en Sinaloa, pero es básicamente de tipos comerciales híbridos en condiciones de alta productividad. La mayor producción en México viene del norte, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, y en el centro, la zona de Guanajuato hacia Jalisco sobre todo.
En el medio rural, el maíz tiene una gran relevancia por su diversidad en formas y uso, así como importancia histórica y cultural. Los maíces nativos son aquellos que se han conservado por la práctica de selección de semillas que realizan los agricultores año con año. Se diferencian de los que se han generado por métodos de mejoramiento, como las variedades de polinización libre, línea pura e híbridos. Tienen un gran potencial para brindar información útil que contribuyen a enfrentar el cambio climático. El término raza se ha utilizado en el maíz para agrupar individuos o poblaciones que comparten características en común de orden morfológico, ecológico, genético e historia de cultivo. Esta se nombra a partir de sus características fenotípicas, tipo de grano, lugar o región donde inicialmente fueron colectadas o son relevantes, y por el nombre con que son conocidas por los grupos indígenas o mestizos que los cultivan. Las 60 razas de maíces de México son el resultado de la cuidadosa selección de diversos grupos indígenas por alrededor de 10.000 años.
México está importando entre una cuarta parte o más del maíz que requiere, pero hay que notar que lo que está importando es maíz básicamente para industria y para ganado. El maíz que comemos como tortilla es básicamente producido en México. No se importa, ¿no? Rara vez se importa algo de maíz que comemos. Hay versiones no transparentes de que se introduce un poco de este maíz a la cadena de tortilla, pero básicamente el maíz que se importa, que tiene componentes de transgenes, es un maíz que se usa para industria, se usa para ganado sobre todo, mucho ganado, porque se ha aumentado mucho la demanda de ganado en México y eso aumentó la demanda de maíz para alimentación. El otro aspecto que se me pasó a mencionar es el problema de diversidad de maíz de variación. Desde el punto de vista de productividad y de producción de maíz, la mayor parte está en el lado de maíces comerciales y híbridos en particular, pero también hay algo de producción de maíz de variedades tradicionales. Desde el punto de vista de diferentes tipos de maíz, de la variación, de la diversidad de maíz, básicamente está en manos de campesinos. Los campesinos en México, hoy en día hay más de 2.5 millones de hogares produciendo maíz, de los cuales más de 2 millones son pequeños agricultores que en general producen maíz para consumo en el hogar. Esto no quiere decir que no vendan maíz, sí venden maíz, hay productores medianos que venden maíz y los pequeños productores también venden maíz en pequeña escala y sobre todo cuando sobra maíz o cuando requieren dinero. Muchas veces venden y compran al final de temporada. Y todos estos productores, si estuvieran solo produciendo para mercado y para hacer negocio, desaparecerían. Gran parte de la producción de maíz en México se sostiene porque se produce para el hogar. Si se produjera solo para comercio, para ingreso económico, gran parte del maíz desaparecería. No es muy transparente hasta dónde los campesinos o agricultores de pequeña escala van a seguir manteniendo este tipo de producción a largo plazo. Pero mientras no hay suficiente trabajo bien pagado o pagado aceptablemente, y mientras tienen que vivir en el campo, el maíz es uno de los productos principales y sobre todo el maíz sostiene la alimentación de los hogares. En México, por más que ha cambiado la alimentación en el sentido de que hay introducción de productos industrializados al campo y demás, lo que hemos encontrado es que la gente sigue comiendo tortilla todos los días, frijol casi todos los días y otros alimentos de campo. Y los alimentos industrializados realmente no han penetrado a la alimentación básica. Entonces, mientras la gente de campo siga comiendo maíz, que yo no veo que eso va a cambiar, no hay forma de que se modifique importantemente el uso de maíz para nuestro alimento como alimento básico, y mientras no hay suficiente trabajo o trabajo bien pagado, la gente va a seguir manteniendo producción para el consumo del hogar, y mientras eso siga, va a seguir parecido. Lo más dramático sería por ahí, que la gente ya no quiera producir maíz para el hogar. Aunque hay mucha emigración del campo, y se van a la ciudad o van a otros países, a Estados Unidos en particular, a trabajar, etcétera, alguien sigue manteniendo la producción en el campo. Entonces, básicamente entre 1990 y 2007, que se hizo el último censo, no hubo una disminución en el número de hogares que producen maíz, con todo y el TLC, y etcétera, ¿no?
Es distintivo entre las plantas cultivadas que el maíz lo podemos consumir en diferentes estados de su maduración. Cuando tierno o elote, previa a su maduración o ya como grano maduro, utilizamos sus hojas, sus mazorcas y sus granos de cientos de maneras distintas. Una vez que el maíz ha sido nixtamalizado, proceso que lo vuelve más nutritivo y vuelto masa, se transforma en tortillas, tacos, tamales, panuchos, molotes, quesadillas, sopes, chalupas, tostadas, tlacoyos, huaraches, memelas, teneques, picadas, enchiladas, chilaquiles, salbutes, tecocos, tecoyotes, bolitas de maíz en el mole de olla y en el mole amarillo, así como también en el chipilín. El maíz entero se utiliza en sopas como el pozole y los menudos, y el maíz molido en bebidas como el pozol, tejate, tascalate, pinole y una gran variedad de atoles. El maíz fermentado se utiliza en bebidas como el tezguino, chicha y tepache. Solo en México se han identificado alrededor de 600 formas de preparar el maíz en la alimentación. Escuchemos los comentarios finales de Hugo Perales Rivera, investigador del Colegio de la Frontera Sur.
Bueno, el maíz es, todo el mundo sabemos que es muy importante, pero la atención que le damos al maíz es realmente ínfima con respecto a la importancia que tiene para nuestro país. Hoy en día hay programas de gobierno que dicen atender más este tipo de asuntos, pero todavía no se ve reflejado en un cambio de productividad en los agricultores de pequeña escala, ni en que les vaya mejor desde el punto de vista económico y demás. Eso es un aspecto que al final del día no ha sido modificado por los gobiernos recientes. Los gobiernos anteriores realmente ya tenían proyectos de que se acabara la producción de maíz de pequeña escala, que no importara. Este no lo tiene, pero tampoco hay una modificación todavía transparente en ese sentido. Desde el punto de vista de Día de Maíz, yo creo que el asunto principal sería reconocer la importancia cultural y social y económica que tiene el maíz, la importancia que tiene nuestra alimentación. La importancia cultural viene primero que nada por el lado de nuestra comida. Nuestra comida es extremadamente variable y es variable en función de los maíces y de las formas en que lo preparamos. Y gran parte de esto viene de una diversidad cultural asociada al maíz también, que crea muchos platillos, de una diversidad biológica del maíz que tenemos muchas formas y variantes que permiten diferentes variaciones pequeñas de sabor y de formas de uso. Y yo creo que lo principal es este reconocimiento de la importancia que tiene nuestra cultura y que debemos no solo preservarlo, sino apreciarlo, enaltecerlo, ¿no? Yo no soy de los que cree que la tortilla de maseca es una tortilla mala que te hace daño. Eso no creo que haya evidencia para poder sostener algo así. Pero no hay duda de que la tortilla de nixtamal fresco es superior en calidad organoléptica de nuestro sabor, del sabor y la textura y de lo que tiene asociado así. Y en este sentido, sin los maíces tradicionales, sin toda esta variación de maíz, nuestras variaciones culinarias serían mucho más reducidas. Vivir solo de maseca y vivir solo de lo que podemos hacer de maseca tiene sus limitantes. Entonces, depende de cómo queremos vivir y depende del tipo de calidad de vida que queremos tener alrededor de nuestra cultura, de nuestro alimento.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Hemos llegado al final de Enciclopedia Radio. Agradecemos su sintonía y los invitamos a que nos escuchen en nuestra próxima emisión. Estuvo con ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web
www.ecosur.mx
y síguenos en redes sociales. Facebook,
El Colegio de la Frontera Sur.
Twitter,
Ecosur MX.
¡Te esperamos!